Bien, bueno, vamos a platicar con la doctora Lisa Schindler. Ella es analista principal de la calificación soberana de México por Standard & Poor's. Doctora, muchas gracias y muy buen día.
Buen día, muchísimas gracias a ustedes.
Al contrario, bueno, ratifican la nota crediticia para México, para moneda extranjera, en esta combinación de letras mayúsculas, minúsculas, signos de más y de menos. Pero bueno, para México, moneda extranjera, triple B mayúscula. Para moneda local, triple B mayúscula más, con lo que el país mantiene su grado de inversión, y destacan que la administración federal cuenta con una, bueno, el manejo que hace la administración federal de la política macroeconómica cuenta con una sólida posición externa y un manejo cauteloso de la política fiscal y monetaria, lo que permite prever que la deuda nacional se mantenga estable a partir del próximo año. Y aquí pues hay un punto también que destacan ustedes importante, y es cualidades que le permiten a México seguir accediendo a los mercados globales de capital.
Sí, es sí. Mantenemos la calificación, pues es importante enfatizar, bajamos la nota en marzo, reflejando las presiones en la tendencia para crecimiento en los años que viene, que sería, en nuestra opinión, más bajo en comparación con sus pares. Este refleja no solamente el impacto del pandemic este año, pero los desafíos para crecer persistentes en México: falta de inversión muy alto del sector privado, sector informal y varias otras incertezas sobre varias políticas, un sentimiento más bajo por el sector privado hacia las perspectivas para crecer y todo. Pero al otro lado, la calificación es más bajo en comparación con el principio del año, pero nos vemos el manejo de las cuentas fiscales muy cauteloso, conservador, en comparación con otros países, en particular donde este año, ¿no? Durante este año. Y es una fortaleza, pero también vemos riesgos en el futuro, posiblemente por causa de un potencial conflicto entre mantener estas cuentas fiscales con un nivel de déficit más bajo, con las presiones que hay, por ejemplo, con Pemex, por ejemplo, y una baja base tributaria excluyendo petróleo. Y esa, la perspectiva negativa refleja la posibilidad de tensiones en este área fiscal.
Bien, estamos platicando con Lisa Schindler, analista principal de Standard & Poor's México. Esto viendo hacia adelante, doctora, ¿qué significa? Y yo sé que ustedes no emiten recomendaciones, pero con base en estos datos que dan a conocer, si sigue habiendo un manejo prudente de la deuda interna y externa, y un buen empate entre la política monetaria y fiscal, ¿así nos podemos seguir por un tiempo?
Sí, pues el manejo sí es conservador, es prudente, y da apoyo, por ejemplo, a un nivel de confianza para emitir bonos en los mercados globales y locales, muy importante. Pero la pregunta y la incerteza para el futuro es la combinación de presión, por ejemplo, de Pemex, porque para nosotros las calificaciones son lo mismo, Pemex y la soberana, ¿no? porque asumimos apoyo continuamente a la empresa que tiene tiene debilidades en su perfil financiero. Con tiempo y con la continuación de tipo de apoyo extraordinario, ¿qué sería el impacto sobre las cuentas fiscales? Es una pregunta. El gobierno ha hablado sobre, por ejemplo, una reforma en el área fiscal después de las elecciones del año que viene. ¿Vamos a tenerlo, uno o no? Si habría una reforma, ¿puede dar alivio a las cuentas fiscales o no? Es una pregunta. Por el desempeño este año tiene ayuda por la utilidad de los fondos del petróleo, el oil hedge y todo, pero el año que viene probablemente hay menos espacio, menos magnitud de estos fondos, por ejemplo. So, ¿qué tipo de respuesta de la política fiscal vamos a tener, por ejemplo, en el área de un tipo de reforma para los años que viene, para suplementar la falta de un colchón en el futuro para las cuentas fiscales? Esa es una de las preguntas para nosotros.
Oiga, y en relación al resto de países en el continente, al sur de México, ¿cómo estamos, digamos, en cuanto a estabilidad, confianza, certidumbre? ¿Dónde estaría México comparado con, estoy poniendo, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, por ejemplo? ¿Cómo estamos?
Buena pregunta. Nuestra opinión es sobre la posibilidad de pagar deuda, ¿no? So es importante enfatizar, es un enfoque específico. En este panorama, Chile es la más alta en la región y con perspectiva negativa en su calificación en la categoría A. Perú, Colombia, Uruguay están en la categoría triple B, como México, ¿no? Perú un poquito más, es más alta. Colombia es una calificación triple B menos, un grado menor. Pero también estos tres tienen una combinación de diferentes fortalezas y debilidades. Pero grado de inversión. Brasil es no tiene grado de inversión, grado especulativo, tiene un peso de deuda, falta de crecimiento aún mayor en comparación con México, sin duda. Tiene un perfil externo más saludable, pero el peso de falta de crecimiento y un deuda aún mayor es más grande. Tiene implicaciones para su calificación.
Entonces, de más a menos. A ver, permítame 3 minutos y regreso con usted en esa clasificación de países en cuanto a fortaleza de su deuda, ¿no? O facilidad de pago de la misma. Estamos con la doctora Lisa Schindler, analista de Standard & Poor's. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con la doctora Lisa Schindler, analista principal de calificación soberana de México de Standard & Poor's. Y bueno, palabras más menos, y si no, doctora, me va corrigiendo. Standard & Poor's ratifica la nota crediticia para México en moneda extranjera en triple B mayúscula y para pesos triple B mayúscula más, con lo que nuestro país mantiene el grado de inversión. Y decía la doctora que si seguimos manteniendo ejerciendo un manejo prudente en las finanzas públicas y no nos sobreendeudamos ni en pesos ni en dólares, pues estaríamos en este escalón que permite, pues entre otras cosas, acceder a mercados de capitales para obtener recursos de manera responsable. Y también dice la doctora que es muy importante pues estar al pendientes de lo que podría afectar, como a cualquier otro país del mundo, los efectos de la pandemia, y ellos estarán muy atentos al proceso de recuperación económica posterior a lo que ha dejado este virus, y también en el manejo de política fiscal. Pero bueno, si me corrigen algo, por favor díganlo. Y después le preguntaba en relación a otros países del continente, de México hacia el sur, centro y Sudamérica, ¿cómo ven ustedes a México como atractivo para nuevas inversiones en relación a otras naciones como Chile, como Brasil, como Perú, como Colombia y como Uruguay? Adelante, doctora.
Sí, gracias. Otro mensaje quiero enfatizar, que la región en total va a caer importantemente este año, alrededor de casi 8% en medio, ¿no? En México está más o menos una caída de 9% más o menos. Perú aún más de 3, ¿no? Pero una diferencia es en el futuro asumimos una recuperación más fuerte en Perú, por ejemplo, en comparación con México. Tiene que hacer con las debilidades que he mencionado antes: nivel de inversión baja, preguntas del sector privado a las políticas, etcétera. Pero una diferencia en México, en comparación con los otros, es el manejo más conservador en el tema fiscal, y es una tema abierta, ¿no? En el futuro, por ejemplo, Brasil, con un mayor impulso de política fiscal, puede o no reducir su déficit fiscal, su deuda, que es muy grande. Es una pregunta: ¿puede ajustar después de este año o no? El punto para empezar para Perú, para Chile, por ejemplo, tiene más espacio para una política contracíclica, porque tiene menos deuda para empezar, ¿no? Es una diferencia. Es una diferencia con México, pero toda la región tiene un desempeño muy mal este año. El nivel de recuperación depende de la política en el año que viene también. En ese sentido, asumimos que México va a tener una recuperación más lenta en comparación con otros países.
¿Como por el 3%? ¿Cuánto estiman ustedes?
El año que viene, casi 4%.
Casi 4%.
Ya.
Oiga, le están preguntando, ¿a qué debe, de acuerdo a Standard & Poor's, a qué se debe la estabilidad cambiaria del peso mexicano frente al dólar norteamericano? No, y no solo la estabilidad, la recuperación del peso mexicano frente a la divisa de los Estados Unidos.
Creo que tiene que ser con esta política fiscal y monetaria más conservadora, cauteloso, en comparación con otros países, en realidad. Eso es un gran creo que es la gran razón.
Bien, y finalmente, si hiciéramos una clasificación de países con mejores expectativas para atraer nuevas inversiones, díganos, ¿dónde estaría México en relación, si nos hace una tablita, en relación a Chile, Perú, Colombia, Uruguay y Brasil? ¿Cómo haría esta clasificación?
Pues
número uno, ¿a quién pondría hasta arriba? Con mejores.
Perú es más arriba, Chile es más arriba, por ejemplo, pero estamos enfocados en pagar deuda. Es importante enfatizar que el desempeño de inversión directa ha sido estable este año en México, a pesar de ese crecimiento y las dificultades mundiales. Eso tiene que ver también con sus relaciones con Canadá y los Estados Unidos, con el trato de comercio y las perspectivas para exportar y todo. Creo que es importante enfatizar en este lado también, y otros países no necesariamente lo tienen. Es una gran estabilidad y oportunidad en este mundo, con tensiones entre China y los Estados Unidos, reevaluación de cadenas de producción globales, etcétera. México puede con una continuación de política que apoye y facilita inversión privada, beneficiar de este futuro.
Bueno, entonces, Chile arriba de México, Perú arriba de México, Colombia arriba o abajo de México.
Abajo.
Uruguay arriba o abajo de México.
Más o menos lo mismo.
Y Brasil arriba o abajo de México.
Abajo. Estamos abajo. Estamos también charlando sobre pago de deuda del soberano. Es importante notar este.
Bien, doctora, pues yo le aprecio mucho su tiempo para con este espacio, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oiga, a ver, ustedes que le entienden bien a los números, vamos al termómetro del optimismo, tenemos 30 segunditos. Del 1 al 10, ¿qué tan optimista se encuentra Standard & Poor's sobre el futuro de México?
No puedo decir eso en realidad, porque hemos la triple B es nuestra
triple
es
nuestra B mensaje. Más triple B más mayúscula más bueno perfecto
triple B más para moneda local, triple B para moneda extranjera.
Bueno, vamos a poner un C 7, pues 6 por ahí.
Disculpa,
un 7, un 6.
No puedo decir.
Mejor al triple B mayúscula más o menos. En fin.
Triple B.
Doctora Schindler, muchas gracias por su tiempo.